Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 30 de noviembre les habla Tomás Cardoso. Ya se encuentra junto a mí, como todos los días, estará nuestra colega, la periodista Cari Roque. Esperamos en la segunda parte del espacio la participación de Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Richie Pérez, acá en el control técnico de Abra, en el estudio Raúl Tápanes Estrella, junto a nuestra productora Patricia Martínez, dándole ya las buenas tardes a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a todo el equipo de producción. La bienvenida a los que se suman a esta hora a Cuba al Día a través de todas las plataformas de Radio Martí.
Bueno, en minutos no se lo pierdan, un programa especial le vamos a dedicar en esta primera parte, el 61 aniversario del levantamiento del 30 de noviembre en Santiago de Cuba. Tendremos invitados especiales desde Cuba y desde acá, lo que dio origen pues a la posterior creación del movimiento 30 de noviembre de Fran País, fundado el 13 de marzo de 1960. En el ámbito noticioso, Cari, el senador cubano-americano Marco Rubio ha dicho durante esta jornada que no le cabe duda la responsabilidad del gobierno cubano en los ataques acústicos a diplomáticos estadounidenses. El problema del desabastecimiento de las farmacias, reconocido ya por la prensa oficial, tema que quizás en estos días trataremos en este espacio. También el periodista de Cuba Neta, Augusto César San Martín, fue impedido de viajar a Panamá a un evento en el día de hoy. E investigaremos también el tema de una fuga de amoníaco en la fábrica de helados en Camagüey. Quizás en la segunda parte del espacio podremos hablar de esto.
También déjame agregar que trasladaron a una opositora cubana a una celda de castigo en la cárcel de seguridad, de máxima seguridad. Se trata de Lisandra Rivera. Parece mentira, justamente un día como hoy todavía hay que estar denunciando mujeres dentro de las prisiones. Ella es parte del grupo de la UNPACO, está acusada y estaba en la cárcel de Malverde y porque se negó a obtener el plan de rehabilitación, pues fue llevada ni más ni menos que a una cárcel de mayor seguridad, donde indudablemente no la va a pasar nada bien.
Aquí intentaremos en la segunda parte del espacio conocer la situación de Bartolo Cantillo Romero. Es miembro del UNPACO en Guantánamo. El 24 del presente mes fue condenado a un año de prisión de libertad por desacato. Y pues está en huelga de hambre, Cari, en el hospital Agostino Neto de Guantánamo. Veremos a ver cuál es su
situación.
Tenemos
una tarea pendiente para mañana, a ver si logramos que Texas nos libere y podemos llevar adelante el programa.
Bueno, vamos a ver, vamos a irnos con el tema que nos ocupa durante esta jornada. Hoy, pues, el aniversario 61 del levantamiento del 30 de noviembre promovido por Fran País en la ciudad de Santiago de Cuba, lo cual, pues, dio origen posteriormente a la fundación del el Partido Revolucionario 30 de noviembre Fran País, fundado el 13 de marzo de 1960, en homenaje a los mártires del ataque al Palacio Presidencial, recogiendo los ideales de Fran País y de los jóvenes que murieron aquel 30 de noviembre de 1956, por los hombres y mujeres que lucharon por la restauración de la Constitución de 1940. Hasta el momento tenemos dos invitados especiales. Le damos la bienvenida acá en el sur de la Florida a Ismael Hernández, miembro de la Junta Directiva del 30 de noviembre. Buenas tardes, Ismael.
Buenas tardes. Tengo aquí que también el honor de decirle que está conmigo uno de los que precisamente participó en eso, Agustín País, que él y sus dos hermanos, Frank, que fue el que lo dirigió, pues estuvieron participando en dicha acción. O sea, que en este momento está un representante de participante en esa acción. Yo que fui después de los del 60 que reeditamos ese nombre, y va a estar dentro de Cuba pues alguien que lo continúan ahora. O sea, que están las tres generaciones.
Un placer también, Agustín, que hemos tenido el gusto en innumerables ocasiones para esclarecer las condiciones de la muerte de su hermano, hemos entrevistado en este espacio. La bienvenida también, Agustín, de parte de Karen Mía, y vámonos a Cuba. Vamos a decir que esperábamos y esperamos aún la comunicación desde Ciudad Ávila con Roberto Martín Valdivia, presidente del Partido Opositor 30 de Noviembre. Por razones que desconocemos, no es posible hasta el momento la comunicación, pero sí, tanto Ismael como Agustín, tenemos comunicación en este momento en Santiago de Cuba con Antonio Esteban González Ramos, el coordinador en la región oriental del Partido 30 de Noviembre, Fran País. Buenas tardes, Antonio Esteban.
Buenas tardes.
Bueno, pues un gusto y bienvenido.
Buenas tardes, Antonio Esteban, un placer saludarte. Ismael, un abrazo fuerte de parte mía. No tuve oportunidad de saludarte al principio. Mis respetos, como siempre, a todos los miembros del 30 de noviembre. Antonio, indudablemente que el Partido Democrático 30 de noviembre ha marcado una diferencia. Hasta este momento, el saldo que ustedes han pagado por las actividades que ustedes han llevado adelante ha sido bastante elevado. Y hay una pregunta, porque indudablemente al régimen le tiene que molestar que ustedes se llamen Movimiento o Partido Democrático 30 de Noviembre Fran País. ¿Es un reto o es un legado?
Bueno, tú sabes que con el 30 de noviembre pero del año 56 es una fecha gloriosa que ha pasado a formar parte de nuestra historia, pues se cumple el 61 aniversario del levantamiento armado de la ciudad de Santiago de Cuba, que fue dirigido y organizado por Fran Pai García y protagonizado por jóvenes que se enfrentaron a la dictadura de aquel entonces. Como es sabido, a medida que transcurrió este mes, se incrementó por parte de la policía política el acoso, persecución y hostigamiento en contra de los integrantes del Partido Democrático 30 de Noviembre, y que estaba dirigido a obstaculizar la realización de actividad alguna en conmemoración a tan significativa fecha. Aquí las fuerzas represivas de la actual dictadura montaron un fuerte dispositivo de vigilancia en la antigua estación de la policía en la Loma del Intendente, así como en el Callejón del Mono, incluyó las áreas aledañas de este histórico lugar, llevando a cabo un escalonamiento integrado por organizaciones creadas por el régimen que impedían llegar a estos lugares al crearse una sola zona de acceso. La sede de la región oriental, así como la delegación provincial de Santiago de Cuba del Partido Democrático, comenzaron a ser objeto de vigilancia y monitoreo desde horas tempranas, que incluyó policías y autos aparentemente civiles con cristales oscuros, desde donde estamos seguros se aplicaban técnicas como la escucha y la clínica. No obstante, en la sede provincial se reunieron opositores que buscaron pasaje de los hechos ocurridos, así como el recuerdo y ejemplo de Fran, quienes rindieron un minuto de silencio en recordación a José Tey, Antonio Alomar y otros parellados caídos en esta acción. También allí los presentes reafirmaron su inquebrantable disposición de proseguir la lucha pacífica en contra del régimen dictatorial, así como condenaron las acciones represivas en contra de los opositores pacíficos, además de exigir la inmediata libertad de los presos políticos cubanos. En esta sencilla y modesta actividad siempre primó un hondo sentir patriótico y una certeza absoluta de la fe en el triunfo, porque fue un concepto general que no habrá fuerza capaz que pueda matar nuestras ideas democráticas, que son nuestras armas para lograr la plena libertad de nuestra sufrida patria. Y así transcurrió el día, pero siempre con la presión se mantiene.
cómo no. Vamos a pasar acá en el sur de la Florida con Ismael Hernández. Ismael, ¿quién lo diría? 61 años después, estás viendo el testimonio de lo que miembros del partido 30 de noviembre aún realizan ahí en Santiago de Cuba. El legado, ¿dónde estamos 61 años después? ¿Cuál es la vigencia hoy en día en una Cuba, 58 años de dictadura, del 30 de noviembre?
La vigencia no radica en un nombre ni radica en una organización, radica en las ideas que precisamente motivaron a esos jóvenes el 30 de noviembre del año 56 a volver a restaurar el orden democrático e institucional dentro del país. Esas ideas son las que se mantienen durante todo este tiempo, representadas en este caso ahora por el Movimiento 30 de Noviembre, pero y por el partido dentro de Cuba, pero no importa, porque las ideas no mueren y siempre habrá alguien que levante esa bandera con el nombre que tiene. Ahora somos nosotros, siempre que no existan habrá alguien que lo... Y quiero que el hermano aquí y Agustín Palín participe y diga algo también.
Sí, como muchas gracias. Efectivamente, Agustín, tengo una pregunta para ti. Mis respetos, tú sabes que siempre te hemos respetado muchísimo. Tú fuiste partícipe de un momento histórico dentro de aquella epopeya revolucionaria, ¿no?, que para muchos ha sido traicionada. Utiliza la dictadura castrista el nombre de Frank País para limpiar su imagen. Hay muchas versiones, hay muchas opiniones respecto a la situación que condujo a la muerte de tu hermano. Háblanos un poquitico, porque hay una nueva generación que tiene que conocer de dónde procede la historia, porque Cuba tiene hombres y mujeres de mucho valor.
Sí, yo siempre, déjame interrumpirte un poco, yo siempre estoy tratando y he tratado de dar la mayor cantidad de tribución a una carta que Frank le hizo a Fidel, fechada el 7 de julio de 1956. Es una carta de 4 o 5 páginas en las que Frank le dice a Fidel que después de los ratos tristes que pasaron al principio, sobre todo después del alzamiento en que hubo varios muertos por parte de la parte revolucionaria del 26 de julio, él le dice en esa carta a Fidel cómo él, como dirigente de la fundación, él firmaba por la dirección nacional del 26 de julio en la carta esa. Le dice a Fidel cómo era que se esperaba que la revolución, al triunfo del éxito en contra de la dictadura de Batista, organizara el gobierno. Es sumamente interesante porque eso demuestra más que nada 100% la formación democrática, nacionalista, independiente de Frank. En ese momento, el 7 de julio de 1956, Frank era el director nacional del 26 de julio. Y así está demostrado por muchas cartas que él enviaba a distintos miembros de la dirección nacional, incluso no solamente en Santiago de Cuba y en Oriente, sino en La Habana también. O sea que es necesario que la figura de Frank siempre recuerde como el director del 26 de julio nacionalmente, ya que Fidel estaba enclaustrado en la sierra y de ahí no salía ni organizaba nada dentro de todo el territorio nacional de Cuba. Eso es muy importante que se conozca. Y me imagino yo que después de Fidel haber recibido esta carta, le dijo a Vilma, que estaba allá encargada de la sección de las mujeres femeninas, ocúpate de Frank, porque necesariamente Frank, no podían dejar que Frank siguiera aglomerando todo el poder nacional del 26 de julio. Y después de eso, pues Clara se vio como Frank, por los últimos 14 días de su vida, no quería hablar con Vilma, había todo tipo de relación con Vilma. Y Vilma tuvo que enterarse por otros lugares, por otras personas, dónde era que estaba Frank. Y lo llamó al teléfono de la casa. Frank tenía un teléfono independiente, que no era el de la casa. Pero el teléfono de la casa estaba para otras personas. Vilma se enteró, lo llamó y Frank no tuvo más remedio que contestar esa llamada. 2 horas después, la Policía Nacional Boliviana estuvo viendo el área donde estaba Frank. Y lo demás es conocido. Pero el hecho de la historia y que Frank organizó la Dirección Nacional de la Revolución contra Batista en una forma democrática, totalmente en contra anticomunista, totalmente. Es conocido el caso de un militante del 26 de julio de época que visitaba las milicias del 26 de julio con información comunista. Su nombre era Luis Clerget y Frank quiso ajusticiarlo como una muestra de que el movimiento no era comunista, y solamente en la conversación de una de las personas que era parte de la Dirección Nacional lo convenció de que no fusilara a este señor. Pero el movimiento siempre fue anticomunista, totalmente.
¿Cómo no? Agustín, una pregunta, una aclaración para miles de jóvenes que nos escuchan en Cuba. Después de aquel fallido encuentro de Frank con Fidel en la Sierra Maestra, ¿se convenció Frank que si derrocaba a Batista, Fidel no era la mejor solución para Cuba?
Eso él nunca lo dijo. Él, después de su estancia en la sierra, tal vez convencido por Fidel, él volvió otra vez a lo que se llamó el llano para seguir organizando el apoyo en armas y económicamente a la sierra. Pero por eso mencioné la carta del 7 de julio, donde sí especifica que era una dirección democrática nacional que Frank veía para la nación, apoyada en la Constitución del 40.
Y nada más que tenía un voto.
Sí, en esa carta Frank le dice a Fidel que él recomendaba para la dirección nacional a una sola persona. ¿Cómo se llama? Celia Sánchez. Y un voto en la dirección nacional. Y eso es asombroso, que en aquella época se consideraba que la sierra tendría solamente un voto en la dirección nacional, lo cual especifica mucho más que cualquier otra cosa que se puede decir. ¿Cuál era la organización democrática futura que Frank veía para Cuba?
Ismael, tengo una pregunta para ti. ¿Qué es lo que más te preocupa del futuro de Cuba? Porque indudablemente la reconstrucción económica es muy fácil de llevar adelante, pero estamos viendo una juventud que se deslinda mucho, que busca ideales, no tiene ideales determinados. Estoy hablando de la mayoría de los jóvenes cubanos. Quieren algo, no saben cómo encontrarlo. Las cárceles siguen llenas de hombres que muchas veces tienen que robar para comer. ¿Qué es lo que más te preocupa a ti y al movimiento Partido Democrático 30 de Noviembre para rehacer y volver a encauzar el alma de la nación cubana?
Mira, Cari, la historia de Cuba desde los comienzos es plena y llena de los ejemplos suficientes de cubanos que han dado todo, sus fortunas y sus vidas, empezando de la guerra de la independencia. Si esos ejemplos se hacen conocer, si la educación, precisamente, que ha deformado la dictadura actual, que hace que los jóvenes no tengan a quién seguir, ¿a quién van a seguir? ¿De quién van a tomar ejemplo? De una caterva de gente que únicamente usurpan el poder para poder disfrutar y vivir mejor. Y lo que ellos hacen de sobra se lo prohíben al resto de los ciudadanos y lo cogen preso. Nada más que por hacer cosas mucho menores de las que ellos hacen. Pues lógicamente ha ido creando en esa juventud el desánimo, ¿no? El no sentirse legítimamente cubano, porque no tienen ejemplos de verdad que los inspiren. Incluso la desconfianza de que si tú consigues una cosa en tu casa por fuera, por bolsa negra, como se dice, y le tienes que decir a los muchachos de chiquito, no le vayan a decir esto nada a su tío. A su tío, que es el hermano de la persona que le está diciendo esto, porque a lo mejor está integrado y lo puede echar para adelante. Dime tú que un joven que se cría así, con la desconfianza del tío, de la tía, del padrino, de ¿qué formación puede tener? Lógicamente es un trabajo duro lo que nos tenemos por frente, la gente que compongan precisamente esa recomposición. Ojalá estuviéramos nosotros todavía con un poco de fuerza para poder vivir en esa recomposición, pero nos sobran los ejemplos de la historia para poder tratar de rehacer de nuevo ese sentimiento que tenían los jóvenes cubanos con el del 30, precisamente el 56, donde quiero aclarar, ahí se formó el verdadero ejército rebelde, porque ese fue el primer combate precisamente contra la dictadura de Batista de los jóvenes en Cuba, el primer combate, y muchos de ellos después formaron el refuerzo que llegó a la sierra para que entonces sí de verdad existiera una guerrilla, que hasta ese momento eran 8 o 10 amparados por los cubanos ahí huyendo. El 30 de noviembre fue la verdadera cuna del ejército rebelde, donde nace el ejército rebelde.
Así es. Interesante, gracias Ismael. Ismael Hernández, miembro de la Junta Directiva del 30 de noviembre. Agustín Páez, un abrazo aquí desde Miami también, hermano de Fran País. Y le damos las gracias, Care, allá en Santiago de Cuba, Antonio Esteban González Ramos, coordinador de la región oriental del partido 30 de noviembre. Reiterar, no fue posible hablar con el presidente del partido opositor 30 de noviembre, Ciudad Ávila, Roberto Martín Valdivia. No hemos podido localizarlo. Intentaremos seguir teniendo comunicación mañana a ver qué pasó con él. Las gracias a todos, a nuestra colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa este jueves 30 de noviembre, fecha patria. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados.
De la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos, bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo. De
el deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿A qué alta sociedad se refiere usted?
Bueno, a la sociedad de inquilinos de Castillo del Príncipe.
¿Y eso le llama usted alta sociedad?
Bueno, en Vedado por lo menos no hay ninguna sociedad que esté más alta que esa, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador, dieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el
del avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 30 de noviembre, en minutos, dos interesantes entrevistas, la situación de Bartolo Cantillo Romero, miembro del UNPACO en Guantánamo, condenado a un año por desacato el pasado 24 de noviembre, se encuentra actualmente exigiendo su libertad porque es injusta la condena en el Hospital Provincial Agostino Neto en Guantánamo. Y más adelante, un contacto en la ciudad de Camagüey. Ayer en horas tempranas de la mañana, el MININ reportó y la estación Radio Cadena Gran Monte el escape de amoníaco en la fábrica de alados en Camagüey. Tendremos el reporte de una periodista sobre este tema. Pero antes, un gusto por la presentación ya de nuestro colega Omar López Montenegro en este día de fecha patria, aniversario 61 del levantamiento del 30 de noviembre en Santiago de Cuba. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Fecha que me toca.
Muy de cerca.
Muy de cerca. Mi tío Gilberto Montenegro fue fundador del movimiento 30 de noviembre contra el castrismo, ¿no? No
participó. Sí, el fundado el 13 de marzo de 1960.
Exactamente. No participó en el
lanzamiento del 56,
pero sí fue fundador del 30.
Sí, pero el 30 que se funda en marzo del 60 está inspirado en el asalto a Palacio y en el lanzamiento de Santiago.
Correcto, del 56. No, mi tío era también fundador del movimiento 26 de julio. Exacto. Fue secretario general del Sindicato de Artes Gráficas y a la misma vez pues fue fundador del 30 de noviembre y bueno, tuvo que partir al exilio a Venezuela y después aquí a los Estados Unidos. Así que no puedo menos que hacer mención y recordar, desde que amanecí, tuve un pensamiento y una pequeña oración para mi tío Gilberto Montenegro.
Sí, lo más interesante, hablábamos con Cari en la primera parte del espacio, invitábamos pues a Ismael Hernández, miembro del 30 de noviembre, y también Fran País, Agustín País, perdón, hermano de Fran País. Lo más interesante, pues, que los ideales puros de todos esos hombres antibatistianos democráticos los traicionó Fidel Castro, Omar López Montenegro.
Curiosamente, al tomar el poder, o ya desde antes de tomar el poder, no, pero bueno, la toma de poder fue la culminación, pero sí.
La culminación de la traición que ya muchos de estos hombres, como el propio Fran País y el propio José Antonio Echeverría, anticiparon.
Correcto, por eso se fundó el movimiento. Exacto. El 30 de noviembre, en fecha tan temprana como en 1960, y además después de otros encontronazos, no, con las fuerzas pro comunistas que empezaron a que estaban allí, no estaban dentro del movimiento, pero que empezaron a tomar ala una vez que Fidel Castro tomó el poder. Sí, esta es la gran tragedia, que el régimen celebra, ¿no?, esta fecha, cuando en realidad lo que hizo fue traicionar el sacrificio y la memoria de todas estas personas.
Sí, exactamente, Omar. En el ámbito noticioso, pues, en el día de hoy, en una entrevista, pues, con el magazine político, el senador cubano-americano Marco Rubio ha vuelto a entrar en el tema de la responsabilidad que, en su opinión, como hemos dicho en este espacio, le corresponde al gobierno de Cuba por los ataques sufridos a los diplomáticos de Estados Unidos. Es bueno decir al senador esto, porque realmente en las últimas semanas la información ha menguado enormemente sobre el tema. No sabemos qué está ocurriendo.
Correcto, no, y además la gran incógnita.
¿Dónde están los diplomáticos?
¿Dónde están los diplomáticos? ¿Dónde están las víctimas? ¿Dónde están las personas afectadas, incluyendo a sus familiares en muchos de los casos? Y es lo que es sorprendente, no hay un tiempo prudencial para una investigación, etcétera, pero de hecho incluso se anunció en un momento dado que algunas de estas víctimas iban a presentar testimonio. En realidad, el secretismo, el manejo de la información a cuenta gota, en este caso, pues en cierto sentido puede favorecer la tesis del régimen de que todo esto es inventado, que es mentira, esto pasó de verdad.
De que pasó, pasó.
De que pasó, pasó, eso no admite discusión. Yo creo que es hora ya de que comiencen a salir evidencias claras y concretas, que ya existen. Las víctimas son una evidencia clara y concreta.
No, y es verdad, es un gran punto lo que tú has planteado, porque en la historia donde nos hemos quedado es en la campaña que orquestó el gobierno cubano para desmentir que era un hecho. Y ahí nos hemos quedado. Llevaron académicos, profesores de prestigiosas universidades internacionales, y ahí está el tema. Hace falta la otra parte.
Sí, sí, hace falta un foro en la otra parte donde aparezcan las víctimas, etcétera. Yo creo que es importante, es más, teniendo en cuenta que se habló de algo similar en Uzbekistán, que fue parte rumor, parte verdad, pero si el tema continúa en el candelero. Y la última información que se tiene, la información proporcionada por el gobierno cubano, esto puede confundir a la opinión pública.
Bueno, Mar, vámonos a Guantánamo. Contacto telefónico ahí con Joanny Beltrán Gamboa, el coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba. Buenas tardes, Gamboa.
Buenas tardes, Tomás, usted, el colectivo de trabajo.
Bueno, que con, sí, con preocupación hemos visto la denuncia de un activista de ustedes, la Unión Patriótica de Cuba, Bartolo Cantillo Romero, que ahora cuando nos hable me gustaría que nos hablara de las limitaciones físicas. Es una persona enferma, ya había cumplido prisión anteriormente, es miembro del UMPACO, fue detenido aparentemente por un altercado de violencia doméstica. Que según la propia víctima, su esposa nunca lo denunció a la policía, pero como es opositor, alguien llamó por teléfono. La realidad es que el pasado 24 del presente mes de noviembre ya fue juzgado por un año de desacato. Bartolo Cantillo desmiente los hechos y los cargos y se declaró en huelga de hambre, donde está ya en pésimas condiciones, internado en la sala de terapia intensiva en el Hospital Agostino Neto de Guantánamo. ¿Es esta la historia?
Bueno, mira, Tomás, ciertamente, como usted dijo bien claro, sí, la esposa y él tuvieron un intercambio y entonces, según ella, como explicó, ella al final no lo acusó y la policía se aprovechó de esa oportunidad donde nadie vio y lo acusaron de desacato. Lo sancionaron un año el viernes 24 y luego de ahí, desde el día 16, porque eso sucedió el 16 del presente mes, hasta la actualidad, hasta el día 27, que el Ricote Guzmán, que está aquí presente conmigo, se encontraba detenido en la unidad de los delitos contra la seguridad del Estado, él estaba en huelga de hambre. Él lo vio ya bastante débil y él le dijo que era hasta la muerte. Hoy en la mañana recibí una llamada de un número 2138-6977 que él pidió de favor de que ya estaba en la sala de terapia intensiva. Varios activistas con esa preocupación se personaron en el Hospital General presente y Henry, que acaba de llegar del hospital, dice que hay visibilidad de oficiales de la seguridad del Estado y de la policía. Ahora, yo me tomé el trabajo directamente de llamar al Hospital General Docente, doctor Agustín Neto, al número 21-38-7100, que es el número del hospital de aquí, de la provincia de Guantánamo, y en información me dieron de que no reportaban a Bartolo como tal, que está hospitalizado. Ciertamente en la sala de terapia intensiva hay un cuarto en la parte de atrás que nadie ve ni nadie tiene visibilidad, que ahí es donde llegan a los huelguistas. Esta es la situación real que hay con Bartolo. global todo. Hace 12 años atrás, un oficial de la policía, quien se llama Eusebio Balsara, le dio un tiro donde le afectó un riñón, un pedazo de hígado y la vesícula. Y su situación es bastante crítica y bastante delicada, ¿sí? Le puedo dar la oportunidad a Enrique Guzmán, quien lo vio él directamente en la unidad de operaciones y vio en la situación en la que él estaba, ¿sí? El programa me lo permite.
¿Cómo no? Adelante.
Sí, bueno, lo paso a él.
Henry. Muy buenas tardes, Henry. Te habla Omar López Montenegro. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo fue? ¿Cómo tú lo viste? ¿En qué condiciones? Porque parece ser que tú eres la última persona que lo ha visto. Bueno, hablando de activistas, no sé si ustedes se han contactado con familiares o algo que pudieran...
Sí, porque Henry fue detenido el pasado viernes y estuvo ahí hasta este lunes. Y en este periodo de tiempo lo adelante, Henry.
Bueno, el día 25, en hora de la noche, a mí me sacan a la enfermería. Ciertamente yo también estaba en huelga de hambre, a mí me sacan a la enfermería a ponerme un suero. Y cuando me sacan, yo veo dos oficiales que lo llevan y yo lo reconozco y digo, ¡Bartolo! Y entonces él me dice, oye, yo estoy desde el día 16 plantado. Esta gente me han echado un año que me hicieron el juicio y esto es hasta la muerte. Le llevaban dos oficiales cargados y ahí acto seguido a mí me empujaron para dentro de la enfermería y a él se lo llevaron para la celda número 8 del ala sur de la unidad de enfrentamiento contra la seguridad, delito de la seguridad del Estado. Yo lo vi el día 25, sábado, sobre las 7 u 8 de la noche. Y ahí intenté comunicarme con él gritando y gritando y no supe más de él. Él estaba débil y le llevaban dos oficiales por los hombros. Le llevaban y le llevaron hacia la celda 8. Ese fue el último día que yo lo vi a él, que a mí me pusieron suero y él lo iba sacando de la enfermería. Y cruzamos en ese cruce, yo me doy cuenta que él y digo, coño, mira, va el toro. Y entonces empiezo a gritarle, ¡Bartolo! Y es donde él me explica eso. Y entonces ya yo lo había visto en las condiciones que estaba, perdido peso, ¿entiendes? Y entonces esa es la situación real de Bartolo. Yo fui la última persona que lo vi a él el día 25 sobre las 7 de la noche en la unidad de delito contra la seguridad del Estado. Y ya está en huelga desde el día 16.
Henry, en el momento que tú lo viste, según tú dices, ya tú lo veías deteriorado, ¿tú solicitaste alguna información con los mismos guardias que te estaban transportando a ti? ¿No pediste ninguna información sobre el caso?
No, los guardias no me dejaron ni hablar con él. Si al momento a mí me empujaron para adentro y me dijeron, no, tú tienes que ir contigo. Y cuando salí, empecé a gritar de mi celda, porque yo estaba en el ala norte. Él le pusieron en el ala azul y yo en el ala norte. O sea, yo gritaba y los que iban allí me decían, oye, cállate la boca que él no te va a oír, está del lado allá, ¿entiendes? Y le pregunté a los guardias ahí abajo, los llaveros, o fue, como le llaman, esos oficiales abajo, ninguno da ningún tipo de información. Los familiares tuyos pueden ir que le dicen que o tú no estás ahí, o tú no tienes derecho a cambio de ropa, o tú no tienes derecho a nada. Es decir, que allá abajo eso no funciona.
¿Cómo no? Henry, finalmente, ¿qué más se puede hacer? No es la primera vez que ocurre que las autoridades hospitalarias, la que no controla el Ministerio del Interior, no reconocen el internamiento de un preso ahí. Sin embargo, ustedes saben que está ahí. ¿Ustedes piensan hacer algo más para tener acceso a él?
Bueno, nosotros lo que pensamos es tratar de dirigirlo con la familia a la fiscalía y que con la familia vayan a operaciones. Y si él no tiene operaciones, o tiene operaciones, lo tienen que mostrar, pero sabemos que no lo tienen en operaciones, porque la llamada va a recibirme y nos dijeron que está en el hospital. Además, yo vengo ahora del hospital y a mí no me dejaron subir al tercer piso donde estaba la sala de terapia intensiva. Me dijeron que yo no podía pasar. Me dijeron, Henry, ¿qué tú haces aquí? Aquí no hay visita, va, que aquí el horario de visita. El horario de visita es de 1 a 2 de la tarde. Y yo fui personalmente allí y no me dejaron entrar. O sea, que nosotros sí estamos seguros de que todos lo tienen ahí.
Como los Henry Coto Guzmán, igual que Joana y Beltrán Gamboa, gracias a ambos, opositores del UNPACO ahí en Guantánamo, por este reporte sobre la situación de Bartolo Cantillo Romero. Estamos a la expectativa, Omar, del contacto allá en Camagüey con Lady Tavares de la Flamur, para que nos esclarezca esta información que apareció aparentemente en la radio local, la Gran Montina, la investigación del Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Interior en la mañana de ayer miércoles, luego de un escape de amoníaco en la fábrica de helados en Camagüey. Vamos a ver si tenemos la comunicación. Mientras tanto, Omar, continúa la oleada represiva contra los activistas y opositores. Durante esta jornada, pues en el aeropuerto internacional de Rancho Boyero, José Martí, el periodista Augusto César San Martín, pues iba a participar, trabaja para el portal Cubanet en una conferencia regional Futuro del Periodismo, auspiciada en la ciudad de Panamá. Se le prohibió salir del país y delante de él mismo se le quitó el pasaje y pues se lo rompieron. Esa es la situación que continúan con los activistas, que se está incrementando en los últimos meses.
Sí, Tomás, es un patrón repetitivo este de tratar de impedir los viajes, obstaculizarlos. En algunos casos pues detienen a la persona durante unas horas para que pierda el vuelo, o extienden los trámites en el aeropuerto para que se le vaya el vuelo. Es un patrón que se está viendo, yo diría, en los últimos tiempos. La represión, como sabemos, está a estos niveles. La represión es más extendida, se reprime más sistemáticamente, pero de baja intensidad, ¿no? Lo que hace es obstaculizar de alguna manera las gestiones de la oposición. Por supuesto, tenemos casos críticos como que estábamos hablando ahora mismo, pues de Bartolo y otros más, pero evidentemente el patrón represivo está buscando más obstaculizar y controlar los movimientos de la oposición que imponer largas condenas.
Bueno, vámonos a Camagüey, Omar López Montenegro. Tenemos contacto telefónico allí en la ciudad de Los Tinajones con pues Lady Tavares, delegada de la FLAMUR en la provincia de Camagüey. Lady, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, gracias a ti. Sé que vives muy cerca. ¿Dónde está esta fábrica de helados en Camagüey? Y pudiste averiguar, hay un reporte de que aparentemente hubo un escape de amoníaco en la mañana de ayer miércoles. Las autoridades del Ministerio del Interior han dicho que la fábrica continuó su operación y no pasó nada. ¿Qué pudiste averiguar?
Bueno, estuve hablando con personas que viven cerca. La fábrica está en Rosario Francisquito, muy cerca de la terminal del ferrocarril. La línea que pasa por un costado de la fábrica. Y personas que viven a 4 cuadras de ahí sintieron la peste. El amoníaco es una cosa muy fuerte y tóxica. No evacuaron a nadie. A las 2 horas ya la fábrica estaba produciendo. Dicen que fue una arteria que reventó. Yo no entiendo eso, porque si es una cosa tan tóxica, también puede haber tomado otras medidas. Y personas que viven a 4 cuadras de allí, dicen que sí sintieron el olor. No sé si son ejercicios, si son algo que ellos montaron, como ellos son artistas todos, no sé qué fue lo que pasó en ese lugar. Pero sí la gente sintió, pero ellos dicen que no.
Ahora, Lady, esa gente que sintió el olor, porque cuando tú hueles amoníaco, estás cerca.
Exacto.
De donde hay amoníaco, te provoca una serie de
náuseas,
dolor de cabeza, etcétera. Esas personas estaban normal, las personas con las que tú pudiste hablar, ¿alguien te habló?
Con la persona que hablé es miembro del OMPACO, y me dijo que él sintió como que era un olor muy fuerte, y los ojos como que se le aguaron. Dice que lo sintió hasta dentro de la boca. Y que dice que lo que hizo fue ponerse ante un ventilador y echarse agua. Y él vive a 4 o 5 cuadras de ahí de la fábrica.
¿Vive solo esta persona, Lady? ¿No había ningún miembro de familia?
Sí, él estaba solo, eso fue a las 6 de la mañana.
Bueno, entonces no tenemos información, Lady, si algún empleado, Dios no lo quiera, que estaba en línea de producción a esa hora, pues fue afectado y tuvo que ser hospitalizado. Eso se desconoce.
Hasta ahora, no, hospitalizado no. Ellos llevaron para ahí 7 ambulancias, carros de bomberos, policía, y de allí no sacaron a nadie. De allí no sacaron a nadie, pero sí hubo el escape. El escape sí lo hubo.
Bueno, pues muchas gracias.
Puede ser que ellos tengan cámaras ahí, que ellos se hayan resguardado.
Claro. Muchas gracias por el reporte. Lady, aclaratorio. Vámonos con el otro tema. En un extenso artículo durante esta jornada en el diario Juventud Rebelde, reconoce el oficialismo pues la falta de medicamentos nacionales, pero han prometido abastecer las farmacias. Se habla incluso dentro del artículo que más de 1 millón de hipertensos cubanos, por ejemplo, carecieron a partir de 2016 de fármacos usados para atenuar las graves consecuencias de un mal que produce cuantiosas muertes cada año en la isla. Esto, entre otros desabastecimientos y medicamentos necesarios para distintas dolencias. ¿Qué está pasando con la falta de medicamentos en la potencia médica, ladies?
Bueno, hoy está saliendo en el Granma también, lo de las farmacias. Pero yo pienso que más que eso es falta de previsión del mismo Estado. Tú sabes que ellos son el centro y ellos lo dirigen todo. Y se han ido más para otras cosas y han dejado eso en las manos. esto, lo mismo de medicamentos, de alimentos, de lo que sea, es una cosa que es a largo plazo. Tú no puedes planificarte ahora lo que vas a hacer mañana. Y esto es de lo que ellos han hecho, porque ellos están analizando y ahora es que está entrando materia prima. Pero hace como 2 meses atrás yo puse las denuncias que habían los viejitos metidos de nuevo durmiendo en una farmacia y al otro día amaneció un cartón que lo único que había era dipirona, por ejemplo, y los medicamentos controlados con tarjetones, 19 años. Pero además la medicina verde, lo tradicional de nosotros aquí, también es de exportación. ¿Es problema de mercado, planificación?
Ahora, Lady, una de las razones que argumentan es la falta de pago a los proveedores y por eso, según dicen ellos, afecta incluso la materia prima y afecta algunos medicamentos. Ahora, la pregunta es, ¿hasta qué punto es seria esta falta de medicamentos? Tú que vives ahí, ¿cuáles son los medicamentos que más están en falta y que más afectan a la población?
Mira, hay un medicamento que lo que es el nitazepam. El nitazepam yo creo que lo toma el 99% de todos los cubanos. Yo todavía, por suerte, hago yoga, no necesito ningún medicamento. Pero aquí casi todo el mundo usa este tipo de medicamentos. Ya eso yo creo que no lo están haciendo. Pero ¿qué hay en la farmacia? Yo creo que no hay ninguno, porque hasta la insulina estaba perdida. Todo, falta todo. Yo creo que se le deben a medio mundo y a la otra mitad también. Porque entonces no van a hacer más medicamentos. Falta, fíjate que te estoy hablando de una farmacia que no haya nada, bueno, es que las íntimas tuvieron en falta casi medio año, ahora está, hay íntimas ahora.
Bueno, pero en múltiples oportunidades, la última recientemente en Naciones Unidas, el canciller cubano dijo que ese es el culpable, es, como dicen ellos, el bloqueo, porque no se puede importar, que no se puede importar materias primas para la fabricación de medicamentos. Sin embargo, es bueno poner esto en contexto. Cuba se jacta de ser una potencia exportadora de productos médicos.
Bueno, fíjate que cuando salen los contingentes de los médicos de aquí, salen con sus mochilas llenas de medicamentos, que no estoy en contra, fíjate, y no estoy en contra de compartir lo que tenemos. Pero es que nosotros no tenemos. ¿Dónde está lo que nos toca? ¿Dónde está lo que las personas de aquí necesitan? Pero además, ¿cómo venden? ¿Cómo van a vender medicamentos si aquí están carentes? No, esas cosas yo no las entiendo, no las voy a entender nunca. Yo lo que sé, pero si le echan la culpa al bloqueo, el bloqueo está hace no sé cuántos años, porque es ahora. Porque por lo menos medicamentos más o menos había, pero ni eso hay.
Ahora, ladies, otra gran pregunta que se desprende de esto, ¿cómo resuelve la gente? Porque una persona enferma necesita el medicamento. ¿Cómo está resolviendo la población?
Mira, mi mamá es hipertensa, diabética, cuántas enfermedades, porque los cubanos todos son enfermos por las cosas que comemos. Lo que comemos, hay muchos gordos, pero gordos que están enfermos, yo soy gordo pero no están bien. Entonces, mi mamá me trajo una matica que yo se la sembré, y es similar al diazepam. Te tomas el cocimiento y te cera, me imagino que eso sea psicológico, ¿eh? Pero bueno,
esto es una especie de curandero. ¿Y quién ha dado esta sugerencia de la medicina verde? ¿Especialistas cubanos?
La medicina verde, las abuelas y el tío. Ahora no hay limones. Le echan la culpa a la pobre Irma, que si pudiera virar iba arrastrando a pines entre el ciclón. Porque tú no le echas la culpa a Irma ahora. Y entonces es tisana, es palcarrarro, tisana de hoja limón. Porque no hay limón tampoco, y esas cosas, medicina verde.
¿Y hasta qué punto, Lady, hasta qué punto esos remedios son efectivos? ¿Son más efectivos que los medicamentos, no, que las pastillas, o hasta qué punto eso resuelve?
No, estos medicamentos no son efectivos, porque esos son efectivos cuando te tomas una limonada caliente con 2 aspirinas, te baja la fiebre. Pero te estás pasando las 2 aspirinas y la limonada caliente. Pero eso no. Pero y ahora para la conjuntivitis, que aquí hay tantos brotes conjuntivitis y a la gente ni va. El Zika, aquí está el Zika, que esto no tiene nombre. La gente se entera cuando le sale el RAS. ¿A qué vas a ir? Mi nieto estuvo ingresado al pediátrico y había un solo termómetro en una sala de 30 camas. Eso es lo que hemos denunciado hace mucho tiempo.
Ahora, ladies, y el tema del acceso a los medicamentos en moneda dura. ¿Hay farmacias dólar? ¿Hay mejor abastecimiento ahí?
Sí, ahí hay hasta Omega, ahí en esa farmacia. Ahí sí hay lo que le haga falta. Lo que le haga falta, le haga en esa farmacia.
Ahora, la gente tiene un poder adquisitivo como para resolver allí. ¿Esto puede representar una alternativa viable o no?
No, para nada. Para nada. Aquí se hizo, donde mi niño trabaja en una bloquera, mi niño de 22 años trabaja en una bloquera, y ellos hicieron una recogida para conseguir un medicamento que había en esta farmacia para un bebé de otro trabajador que estaba enfermo. Ellos hicieron una colina para poder comprar esto.
Bueno,
la emoción de esto, eso no lo puede comprar nadie.
Bueno, imagínate, entonces por lo que nos estás contando, Lady, finalmente el escenario para el fin de año no es muy halagüeño.
Yo no quisiera ni que llegara, porque creo que va a ser la Navidad más triste de este país. Aparte de la del 59, esto va a ser muy triste.
Gracias, Lady. Lady Tavares, pues la delegada de la Flamura allá en el territorio de Gran Montino, Omar, terminando el 2017, las penurias de los cubanos comparables, cada uno las mismas de cada año, es una copia al carbón de lo
que
ocurrió.
No, yo diría que están aumentado. Hasta han aumentado. Como escuchamos ahora mismo, este es el problema, que las cosas ni siquiera se mantienen igual, sino evidentemente la situación se deteriora cada vez más.
Gracias a nuestro colega Omar López Montenegro, esperamos de vuelta aquí mañana viernes ya en nuestro espacio Cuba al Día. Las gracias a Richie Pérez en el control técnico de Abra, en el estudio Raúl Tapanes Estrella junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, invitándolos mañana nuevamente Cuba al Día a las 3 aquí en Radio Martí. Luego siga en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.